Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 en Canarias, y tenemos un programa por delante hasta la 1:30. Creo que interesante, Díaz Rovira María.
Buenos días, Rodríguez, Elia, ¿cómo
rayas
estás?
Rayas marineras.
Sí, pero no es el mismo rayas marineras de todas las semanas, o sea, es que tengo muchos jerseys.
Es que ya es muy de rayas marinera, es muy de jersey así...
Sí, es que sabía que me ibas a decir.
A los Fassbinder. Muy bonito.
Oye, felicidades a todas las Inmaculadas.
Concepción.
A las Conchas también.
Pues claro.
Nosotras somos muy Conchas.
Muy Conchas.
Claro.
Y muy de Antonia Concha.
Nos encanta.
Cosas, nos encanta. Bueno, pues felicidades a todas ellas y a los Infantes.
También.
Que es la patrona de la infantería. Ardor Guerrero. No, no voy a cantar.
Lo que te gusta un himno militar.
Me encanta, me encanta. 12 y 7. Le da el teléfono a los oyentes, ¿te parece?
¿Para qué?
Pues por si quieren llamar.
Vale, pero ¿eres consciente
de que
somos
aquí
tres personas en el equipo?
Sí, pero tú ya lo de San Martín de Porres lo tienes dominado.
No,
la bilocación.
Claro.
Ella puede estar aquí, allí. O sea, 91-573-9725.
¿Sabes lo que va a pasar?
Y si no está Kelu, que las veces que hace de productora, coge el teléfono, más apaña.
No,
la,
o sea,
Juana, mi chica y yo,
todo,
se va a llamar
claro
este programa en vez de la mañana de fin de semana.
Mientras no me desvíen las llamadas a mi móvil, vamos bien.
Pues
y va a llegar, lo sé.
Eso, va a llegar. Tenemos a un mago en el estudio, aunque no es mago, pero bueno, a ver.
No tenemos a un mago.
En el teatro el día que estaba abarrotado.
Sí,
mira
sí,
qué contentos están los dos. Ivana Heredia, Tomás Posi, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Bien?
Sí, muy bien.
Contentos.
Muy contentos, sí.
Digo que no tenemos a un mago, pero vamos a asistir a una representación con mucha magia. Y de verdad que es que tampoco puedo desgranar todo, porque son los oyentes los que tienen,
bueno,
que ir al teatro
si
y verlo.
Pero va sobre la hipnosis.
Va sobre la hipnosis.
Sobre la identidad.
Exacto.
Sí.
Y sobre... Bueno, Juan, es una obra escrita y dirigida por Juan Mayorga. Y tengo la voz hoy. Y Juan habla que la obra trata sobre varios temas, no solo sobre la hipnosis y sobre algo que le pasó a él, que no sé si Ivana lo quiere contar.
Nos lo cuenta después.
Contalo.
Pues ahora lo... Sí. Contalo.
Contalo.
Bueno, pues que luego vamos a hablar con Gabriel Albiac, nada más y nada menos, que ha escrito, bueno, un trabajo hermenéutico alucinante, ha encajado esas ruinas de lo que nunca llegó a ser, esos pensamientos de Blaise Pascal, como esa caja virtual, me gusta cómo lo han titulado, y la verdad que vaya vida, ¿no?, la de este hombre, aparte que pues con enfermedades, con mucho dolor, pero fue ahí donde encontró su verdadera vocación, ¿no?, su verdad, y fíjate, pues que el gran Nietzsche decía de él que era, bueno, pues el más admirable de los cristianos. Luego hablamos de Pascal. Madre mía, qué genios, ¿no? De estos no hay.
No.
¿A que no?
Quedan pocos.
Y sí,
nosotros tenemos la suerte de tener cerca uno.
¿Tenéis a un Pascal cerca?
Bueno, un Mayorga. Que...
Ah, un Juan Mayorga. Claro, menudo es. Pues sí, luego
pues
vamos
sí
a hablar de ello. ¿Y depresión tenéis?
Ay, a veces.
A veces.
Es muy argentino eso.
Hombre, sí, dice, el mejor psicólogo es un barman.
Ya.
Claro, sí.
Fundación ANAEZA, Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo de Depresión. Vamos a hablar con José Ramón Pajes, que es coordinador nacional de esta fundación, y de cómo el expresionismo o el arte ayuda de alguna forma, ¿no?, a distraerse de esa enfermedad tan dura que mucha gente sufre.
En este caso, el de expresionismo, de depresión y expresión. Hombre, sabemos que muchos genios a lo largo de la historia, es verdad que al intelectual normalmente o al artista se le suele relacionar con eso, con estados melancólicos, ¿no? Lo cierto es que muchas veces sacamos lo mejor en estados de flaqueza, pero luego rechazamos mucho también el dolor. Ahí hay una contradicción, ¿no?, muy, muy humana,
sí,
también.
Sí.
Pero bueno, pues luego hablamos de todos estos temas. Vamos al teatro, ¿no?, que viniste tan contenta. Lo digo, me ha encantado el mago, me ha encantado el mago.
Sí, porque de la cesta de Libertad Digital no te puedo contar nada porque se han vendido todas.
Anda, que no lo hemos dicho. Tienen que llamar. Igual reponen, ¿o qué?
Yo espero que sí, si no el lunes llamamos a la puerta. Si los oyentes nos llaman y nos escriben correos para que repongan cestas, nosotras hacemos lo posible para que repongan cestas.
Llamé a las puertas del cielo.
Llamaremos a las puertas de las puertas digitales.
A las puertas digitales. Que de mis pasos en la tierra responda Es Radio. Y no yo, vamos al teatro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Se ve que está todavía un poco bajo el efecto de la hipnosis.
No está hipnotizada ni mucho ni poco, Aranza. Está haciendo teatro.
¿Pero tú no crees en la hipnosis?
En un teatro, no.
Pero los magos...
Los magos no existen.
¿Cómo magos? No existen los magos. Aquí hemos tenido magos en el estudio de alucinar, ¿eh? De alucinar. Hasta hipnosis también.
¿También aquí hubo hipnosis o no? En el estudio.
Sí, a Carmen. Bueno, a ti te llegaron a...
No, te hipnotizaron a ti y yo mientras lo iba retransmitiendo, claro. Porque...
Fueron dos veces. Una vez me hipnotizaron que no podía abrir los ojos. Me dijeron, ahora vas a intentar abrir los ojos y no puedes. Y efectivamente no podía abrir los ojos. Y yo alucinaba, me di una risa floja porque intentaba, hacía fuerza así y no había manera. Como cuando estás durmiendo, esto que te quieres despertar y eso. Pues era esa sensación. Y a Carmen Carbonell también la hipnotizaron.
Sí, se puso a hablar aquí en otro idioma que... De todas formas, Elia, Juan Mallorca hace un par de otoños asistió a un espectáculo que se presentaba como Congreso Mundial de Magia.
O sea, es autobiográfica la obra casi,
sí, es
¿no?
una experiencia personal del director. El ilusionista pidió voluntarios y él fue uno de los que levantó la mano. Le invitó a subir al escenario, pero no le llegó a hipnotizar. Claro, esa experiencia tan traumática de, jo, quiero que me hipnoticen y al final no me hipnotizan, es lo que ha dado...
una parte de voluntad también en eso.
Sí. Ha dado lugar a esta obra, el mago.
Juan contaba que cuando hacen como unas pruebas previas, los hipnotizadores, para ver eso, si uno está...
Receptivo.
¿Hasta qué punto está dispuesto o no? Y dice que lo rechazaron inmediatamente. Y que ahí empezó como el germen de la obra, mientras volvía a sentarse a la butaca, decía, empezó a pensar en, ¿y si estoy si ya estoy hipnotizado?
Wow.
Mientras estoy volviendo a la butaca y me siento... Y a partir de ahí empezó con toda esta... Esta aventura que es el mago...
Lo que acaba de hacer Tomás. Bueno, eso que han oído ha sido el crujir de sus dedos.
De mis dedos, porque
tengo ¿se ha oído a que sí?
Presión estar en es radio.
No, está muy bien.
Bueno, contaba eso. Contaba Juan que empezó a imaginarse qué pasa si un día una madre de una familia va a una función de estas, le hipnotizan y vuelve diciendo yo no soy esta, sino que mi verdadero yo quedó en el escenario. Y a partir de ahí empecé a imaginar toda esta función. Ivana, tú habla porque como yo, buen argentino...
Sí. No, pero está muy bien. Final es verdad, ¿no? Esto de... bueno, el cine ha jugado mucho con eso, ¿no? Con vivir en sueños, realidad, ficción... Bueno, la hipnosis va un poco por ahí, ¿no?
Sí, y habla... Juan también nos comentaba y también a medida que vamos haciendo la función entendemos que es, aparte de hablar de la pareja, de la familia, de lo que estamos, esta repetición que tenemos, estas rutinas que tenemos, que es como la mayor hipnosis. Él dice que,
desde luego,
que para él es la mayor hipnosis. Y me acuerdo que cuando presentó la función dijo algo que me pareció fantástico dentro de todo lo que dice, es no tenemos mejor día de estreno que el Black Friday.
¡Buah!
Que es como la hipnosis absoluta.
Absoluta.
Sí. Salir
a comprar cosas que no necesitamos.
Que no necesitamos.
Bueno, y...
Autómatas, ¿eh?
Total. Y cada vez que Juan habla nos mete por esos mundos que son increíbles. Y es como un gran homenaje también al teatro, a cómo uno siendo... actor y actriz está ahí también un poco hipnotizando a la gente que está viendo y van a ayudarme,
no,
por Dios.
Pero dentro de todo eso también, de lo que hablaba, que también lo dijo Juan en la rueda de prensa, que la obra también va de la realidad y el deseo.
Claro.
O sea, la realidad que vives y el deseo de a lo mejor tener otra realidad y cómo escapar.
Claro.
De ahí, o no escapar, no, o aceptar que esa es tu
realidad. Lo que decíamos, una metáfora de la identidad, ¿no?
Sí.
Que quizás somos esas personas hipnotizadas y no realmente... O sea, somos en tanto en cuanto los demás quieren que seamos.
Eso es.
Claro, eso es tan duro, como te pongas a pensarlo.
Sí. Bueno, la gente... tú viste la función.
María se ríe.
Hay mucha mirando con una cara de asesina.
Hay gente que se queda ahí como...
Sí, me quedo pillada,
me
¿no? Yo,
sí, me sí, pasa sí, a mí sí. Hasta qué punto seguimos soportando... cosas, situaciones,
claro.
Personas.
Hago lo que quiero, estoy con quien quiero.
Exacto.
Verdaderamente me apetece esto.
Exacto.
Bueno, pues ellos están acompañados sobre las tablas por José Luis García Pérez, por Julia Piera, por una abuela más que entrañable, María Galeana, y por...
qué lujo.
Sí. Y por la gran Clara Sánchez. Aquí digo gran porque es que el papel de madre hipnotizada lo hace Clara y de verdad que es para quitarse
Clara
el
Clara es alucinante,
sombrero,
la hemos tenido aquí varias veces con Virginia Woolf, la última, ¿no? La habitación propia. Y bueno, Vaya plantel tenéis, ¿eh?
Sí, hijo. Lo estamos pasando muy bien. Fue como todo. Es una obra complicada hasta que entendimos bien por dónde. Probamos como muchos caminos. Juan quiso ir probando distintos caminos porque era una función que podía ser. Si no estaba bien guiada por Juan, podía ser como una comedia también muy simple.
Sí. Qué difícil, ¿eh?
Sí. Y él todo el tiempo nos convencía de no, arriesguen a que todo sea de verdad. Hay gags que pueden ser muy graciosos, pero tratemos de...
Pero tú no percibiste comedia, María.
Que va, para nada.
¿Ves? Bueno,
vale. Tiene momentos cómicos, pero que están como muy bien llevados por él para que no sea...
Para no caer en...
Una carcajada, claro, solo sí. Que no sea un vodevil tonto. Sí.
Es una obra... que desde el principio estás deseando ya saber el final. Es como, quiero que llegue ya el final para saber cómo acaba todo
de angustia.
Esto. No de angustia, sino de curiosidad, de no entender por qué pasa eso y desear que se solucione de alguna manera, ¿no? Y luego tiene frases tan buenas como, por ejemplo, sin espectadores no hay espectáculo, o dormimos sin saber qué mundo habrá mañana, que es una frase que se repite constantemente en la obra. Pero bueno, para eso está hecho
eso
el
teatro,
es como
lo de hasta mañana, si Dios quiere. Siempre me ha dado mucho miedo.
Sí.
Y como lo decimos tan espontáneamente ya... O adiós, o tal. Pero dice, hasta mañana, si Dios quiere. Y te metes a la cama, lo piensas y dices, wow.
Claro.
Ya verás.
Más.
Por pensar.
A la gente...
Estoy muy pensante.
Sí, pues te traigo más. A la gente le das algo real y se echa a llorar.
Vaya.
Tiempo de magos, tiempo de demagogos. La virtud del hipnotizador es la paciencia. Y vosotros tenéis mucha paciencia sobre el escenario porque sabéis mantener muy bien toda la tensión. Ellos son el contrapunto porque ellos son los invitados a una cena. Hablarnos de nuestros papeles. Ivana.
Yo hago de Lola, que es una amiga, una antigua amiga de Víctor, que es
¿sí?
José Luis. Y yo he sido invitada a una cena, sobre todo también, bueno, o sea, yo eso no lo sé, esto pasa en la obra, porque José Luis, Víctor tiene esperanzas en que mi marido coloque a su hija adolescente.
Yeah.
y nada, yo voy a ver a mi amigo, no puedo decir nada
no
más.
No puedes decir
de repente,
nada más, te encuentras con aquello.
Claro, sí.
Y a mí me pasa, pues yo hago el personaje de Ludwig y de pasa un poco lo mismo, ciego con un objetivo que es, en teoría, comprar el piso de un anuncio que puso el personaje de José Luis. Y la magia que tiene la obra, que Juan lo supo llevar también, es que en realidad nadie sabe bien quién es el otro. Sí. Hay todo un misterio de, bueno, ¿qué pasa? ¿Realmente es un comprador? ¿Realmente es su amiga? ¿Realmente está hipnotizada solo...? El personaje de Clara, están todos hipnotizados, no hay nadie hipnotizado. Es muy divertido escuchar a la gente después.
Sí, eso iba a decir.
Está el público hipnotizado.
Claro,
total.
También.
Y salíamos las primeras veces que hicimos pases con público que nos miraban y nos contaban y nos miraban como dando examen. Entonces lo que pasa en la función es...
Eso es buena señal.
A mí
¿eh?
Me encanta.
Es como
eso.
Cuando acaba una peli y dices, ¡hala! No he enterado de nada, pero
sí,
me ha encantado.
Sí.
¿No? O sea, qué final tan
claro.
¿No? De pensar.
Sí.
De
es
pensar.
Una comedia muy buñuelesca. O sea,
sí,
tiene
claro.
Un puntito ahí de
surrealismo,
Buñuel,
¿no?
Muy
también
bueno,
un poquito. Sí, sí,
sí.
Jugáis con la banalización de lo espiritual, entiendo, ¿no? Que estamos hoy en día como esto, lo de tener o no tener. Ya
sí.
No es el ser o no ser que le decía al joven Hamlet a Yorick, ¿no? Sino que es tener o no tener, esa es la cuestión.
Sí, y bueno, creo que pasa un poco eso. Ayer veía como fotos de lo que pasa en la Puerta del Sol y ves como manadas y manadas y manadas con bolsas, con cosas. Y es como, no, es que qué peligro, porque nos estamos convirtiendo realmente en ganado a veces.
Bueno, claro.
Nos
sí.
Ponen hasta señales
y,
para saber por dónde tenemos
por ejemplo,
que caminar.
Entonces, creo que la obra apunta a todo eso, a que lo dijiste y es fantástico, es paremos un segundo. Juan nos hablaba mucho de eso, porque uno cuando actúa, uno como actor es... ¡Ay, tengo que meter el cuerpo, tengo
sí,
que...
Sí,
y Juan
más
decía,
triónico, ¿no?
Escuchen,
y... claro.
Escuchen las frases que se están diciendo y a partir de ahí... Vemos qué pasa. Y si realmente uno hace el ejercicio como actor de escuchar esa frase, es que uno a veces uno sale diciendo, bueno, madre mía, ¿dónde estamos metidos?
Claro, y esto de vivir en la realidad virtual, que no deja de ser una hipnosis, total, ¿no? También en esto de las redes, que nosotras todos los fines de semana lo decimos, ¿no?
Sí, es que
tu avatar al final eres tú, verdaderamente. Sí, claro. Es lo que querrías ser y no eres. Es una mentira.
Sí, y de pronto, el otro día haciendo también un trabajo con gente de La Tristura, que es también un grupo de teatro que amo, la primera pregunta que nos hizo él fue, analicen, ¿qué es lo primero que ven cuando amanecen? ¿Un rostro o una pantalla?
Ya, claro.
Y uno respira un poco y es como, ay, de verdad, qué fuerte, ¿no? Porque es, ¿qué es lo último que ve uno? Y 30 segundos más de ver a ver qué pasa con un like más, un like menos. Mm. Más en este mundo de actores, actrices.
Pero fíjate, un like, porque... Y creo que nunca antes había importado tanto, o sea, el prestigio está bien, ¿no? Pero hoy en día el prestigio es que alguien que no conoces te dé un like, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Mira, hablábamos de Pascal, pues supongo que a Pascal le importaría bastante lo que le dijera, yo qué sé, su hermana, ¿no? O que habla aquí, o su padre cuando falleció, o el otro, tal, vale. Pero hoy en día, como que nos da igual, el caso es el número, ¿no? Lo cuantitativo y no lo cualitativo. Un like, ya, pero ¿de quién? ¿Qué más te da?
Porque de repente hay algo como lo que te define... como persona, es todo lo ajeno a ti. Que pasa igual con las compras y con todo esto. O sea, cada vez nos define más no lo que
la apariencia,
hacemos,
el exterior,
sino,
¿no?
sino todo lo que los demás opinan o todo lo que nosotros vemos que los demás opinan a través de nosotros. Y un poco también aquí se habla
de eso.
Hay un momento que José Luis también le dice a su hija adolescente, te voy a presentar a esta persona, el marido de Lola, y que vea que eres realista, pero no sé cuántos. O sea, todo términos contrapuestos.
Antagónicos.
Sí. Antagónicos y intentando encontrar ahí una especie de balanza impuesta.
Sí, sí.
No real.
Qué bueno, no el sé. Mago. El mago está en el Valle Inclán.
En el Valle Inclán hasta el 30 de diciembre, de martes a domingo a las 6 de la tarde, y luego van a girar por España, no sé, decimos alguna fecha.
Empezamos el 12 de enero, empezamos en Valencia y luego tenemos ahí una gira larga, por suerte, que ya contaremos. Y la alegría que tenemos en un poco en los tiempos que corren es, bueno, tener todas las funciones vendidas.
Bueno,
de acá hasta el último día, que es como un lujo. Y... yo siempre me encanta, somos felices de todo el equipo que tenemos, pero realmente ver a una mujer como María Galeana, con la edad que tiene...
Alucinante.
La fuerza, la emoción, las ganas, es que...
Actriz.
Ay, Dios mío.
Con
mayúscula. Habría que... A los jóvenes habría que darles eso mucho más. Hay tanto para aprender.
Ah, bueno, pero es que hoy en día tampoco nos gusta que nos digan... Tienes que hacer esto, ¿no?
O sea,
los consejos, qué mal, ¿no? O cuando nos vienen con moralejas, ¿no? También está mal visto. ¿Por qué, no? Pues si al final hemos aprendido mucho de ahí y aprender del mayor, ¿no?
Sí, y de ver, ni siquiera, porque esa no da...
No alecciona.
Es verla, claro. Verla.
Es ver cómo el comportamiento... Su actitud.
Frente a la vida.
No, y ser discípulo, ¿no? Que al final el discípulo lo único... O sea, y tener disciplina, que significa discere, aprender.
Sí.
No es cuadrarse, ¿no? Ni a sus órdenes, sino...
Es un lujo porque es como... Cada vez me pasa... Hace poco también la fui a ver a Nuria Esper y es como...
Hombre, claro.
Son modernas de verdad. Lo demás es pura joda.
Totalmente.
O sea, la modernidad es esa. La modernidad es una señora como María Galeana con 80 y pico de años,
oye,
con nosotros haciendo ejercicio con la pelotita para
el
entrar
otro
en calor.
El otro
no
día
jodan.
No sé. Sí, desde luego.
Claro,
desde luego.
Eso es ser moderno.
El otro día, no sé en qué obra fue, que no, me acordaba de la película Función de Noche de Lola Herrera, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de entrevistarla, ¿no? Y yo le decía, fíjate que ahí sí que estabas hablando probablemente de, bueno, no un feminismo, sino de cómo eran las mujeres en aquella época, porque además trata, ¿no?, sobre el tema de que ella quiere quitarse pecho en ese caso, ¿no? No ponerse... Claro, yo le preguntaba, digo, ¿hacia qué hemos evolucionado? Y no sabía ni responder, me dice, no sé, estamos un poco perdidos, ¿no?
Sí.
Y ahí en Función de Noche se veía perfectamente en ese diálogo de él con ella, ¿no? Y qué lugar ocupaba. Tomás, pues sí, gracias.
Un placer.
Iván Heredia, gracias.
Muchas
hay que ver.
Gracias.
El mago.
Sí.
Sí.
Sí, y además lo suscribo porque todos y cada uno de ellos están espectaculares en la obra, pero la experiencia de ver a María Galiana sobre las tablas, hombre, es que merece la pena muchísimo, porque es que está, no para durante toda la, durante la obra. Es decir, esta mujer está hecha de qué pasta.
Sí, sí.
Pues de esa pasta que ya no existe.
Bueno, de las vocaciones, al final eso te da energía, ¿no? Tiene verdadera vocación y ama lo que le gusta.
Sí,
entonces
total.
El retiro al final es casi la muerte, no sé cómo decirte, ¿no?
Sí,
ya
pues
está.
Sí.
Chicos, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
Sí. Por supuesto, adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Las 12 y 27 minutos, ahora mismo, Gabriel Albiac, buenos días.
Muy buenos días, Elia.
Me alegro de saludarte y de tener delante estos pensamientos que bueno, recuerdo en una tertulia, en la pausa, me decía de Tomás Cuesta, dice, bueno, al final lo que ha hecho es una caja virtual, yo no lo había leído todavía, ¿no? Y luego ya lo entendí y vi que has encajado esas ruinas, ¿no?, entre comillas, de lo que nunca llegó a ser, pero a mí me hubiera encantado tener también esa caja llena de recortes, de papeles, cosidos algunos. Qué obra de arte, ¿no?
Esa caja de papeles, de algún modo puedes también tenerla, aunque sea virtualmente, a través del link que incluye el libro, en el cual puedes ir directamente a los manuscritos de la Biblioteca Nacional de París, donde están los originales de Pascal, y que efectivamente son una desesperación para leerlos, porque son muy muy muy, muy difíciles de leer, son notas hechas para su propio uso y por
muy
lo tanto...
complicadas, ¿eh?
Pero produce fascinación ver la cocina de un escritor, ver cómo trabaja un escritor, y un escritor de la envergadura de Pascal.
Claro, al final ese puzzle hoy en día que nos gusta tanto lo nuevo, ¿verdad? Y el brillo, yo creo que en ese wabi-sabi que dicen ahora, ¿no?, que es muy japonés, en esa belleza de la imperfección, pues tiene que haber pues tanta y tanta filosofía, ¿no? En la última parte está esa biografía, ¿no?, que escribe su hermana.
Sí, hay dos biografías, una que escribe su hermana y otra que escribe una sobrina.
Una sobrina. Y claro, esta de la hermana, que es apasionante, por otro lado, yo decía, digo, bueno, parece un poco una geografía, ¿no?, las cosas como son, pero es que este hombre sí que podía haber sido santo, ¿no?, perfectamente.
Es una geografía, porque...
Sí, lo es, pero además viene de la mano de su hermana y lo quería mucho, ¿no?, pero bien...
Lo es, y la verdad es que hay que decir las cosas claras. El milagro de que se nos haya preservado ese cajón de papeles,
sí,
que eran los pensamientos, y que normalmente es lo que la familia, cuando un autor muere, tira a la basura porque no se va a hacer nada con ello. El milagro de que se haya salvado es que la familia lo que buscaba, yo pienso, era la beatificación de Pascal, y por eso trata de recoger hasta el último trocito de papeles, que es increíble. Hay papeles en los que hay dos o tres palabras, papelitos del tamaño de un papel de fumar. La familia inicialmente piensa, ¿hay aquí un borrador, un proyecto de obra? Pues no, la verdad es que se encuentran con que hay cosas sueltas, pero no hay un borrador, por ejemplo, dicho. ¿Por qué se conserva todo eso? Porque es el testimonio de alguien a quien en su medio, en ese medio del jansenismo, que es el medio de la religiosidad más depurada del siglo XVII, consideran un santo.
Claro, claro. Y es que, fíjate, es propio de santos, ¿no? Porque un niño, hoy en día, con esas inquietudes, ¿no?, que los libros guardados bajo llave, a mí es lo que me alucina, Gabriel, ¿no?, y que le decían, bueno, cuando aprendas griego y latín ya te enseñaré, ¿no?, esto otro. Primero matemáticas y tal. Por eso yo muchas veces, Gabriel, digo, oye, es que los libros habría que prohibirlos, ¿no? Igual que cuando se le dice a los niños, no cojas el bote de lejía, que es malo. Pues lo mismo, el libro no, hijo, ¿eh? Igual así hasta tenían más inquietudes, porque qué precocidad, ¿no? Eso sí que llama muchísimo la atención.
Pero es que en estos momentos me temo que eso ya se ha convertido en imposible, que los libros se los autoprohíben las criaturas, con lo cual...
Es alucinante.
Lo de este hombre es una historia verdaderamente asombrosa, en primer lugar porque es una persona muy enferma desde su nacimiento,
sí.
O sea, verdaderamente es un hombre con unos problemas de salud monstruosos desde que era un niño hasta que muere. cuando tú ves la autopsia que aparece incluida en la biografía de la sobrina, está perfectamente claro que este hombre tenía un tumor cerebral, que no se pregunta cómo demonios pudo seguir trabajando prácticamente hasta el final de sus días. Y claro, el asombro es una persona absolutamente enferma, pero absolutamente enferma, y que sin embargo produce cosas de una intensidad conceptual, de una intensidad de sabiduría absoluta, porque no me refiero ya a mi campo, a este de los pensamientos, es decir, al campo de la filosofía y de la teología, es que los trabajos matemáticos de Pascal están entre los más grandes de la historia de la matemática.
Alucinante, la aritmética de todo, sí, es alucinante, pero fíjate, en eso que has dicho de la enfermedad, él lo deja claro, ¿no?, sobre la enfermedad, el estado natural del cristiano, dice, ¿no?, como debería, claro, y a mí esto me recordaba mucho también, fíjate, Gabriel, a la filosofía, ¿no?, de Santa Teresa de Lisieux, ¿no?, Santa Teresita de Lisieux, que al final en, no sé cómo decir, en la estrechez o en el dolor, bueno, esto es la mística, quiero decir, ¿no?, pero cómo encuentran, bueno, no es la felicidad, pero que, sí su vocación, ¿no?, y en ese sentido lo de este hombre, bueno, hasta con la mortificación, que esto lo cuenta su hermana, ¿no?, con el cinturón lleno de clavos, de alucinante.
Y con esa capacidad de hacer incluso de la propia sabiduría, del propio conocimiento, un elemento de ascética.
Claro.
Bueno, probablemente de los teoremas matemáticos más complejos del siglo XVII, entre ellos está el teorema de la Juliette.
Sí.
Ese teorema de la Juliette sabemos por la correspondencia de Pascal que Pascal se dedica a hacerlo durante una noche en la cual tiene un dolor de muelas absolutamente espantoso unido a sus otras múltiples enfermedades, al que no puede sobreponerse, y el único modo de sobreponerse es ponerse a hacer unos cálculos matemáticos de una complejidad extrema. Es cuando uno lee esa correspondencia, uno se queda estupefacto.
No, es que además tú lo dices, ¿no?, que te está escribiendo hasta el día de su muerte. Hoy en día, Gabriel, que huimos tanto, ¿no?, del dolor, siempre en ese hedonismo un tanto falso también y mal entendido, ¿no?, de la felicidad, el placer a toda costa. Yo creo que lo hablábamos hace un momento, el estado intelectual por antonomasia suele ser la melancolía, aunque en eso también hay mucha engañifa, hay mucha pose, tú lo sabes, ¿no? Claro, pero es cierto, ¿no?, que bueno, esto es muy cristiano también, ¿no?, encontrar la vocación o la llamada en la noche oscura de la fe, ¿no? Esto también está en San Juan y yo creo que hoy en día, claro, este hombre sería un... No lo sé, no sé muy bien qué sería, pero estaría fuera de toda... de esta sociedad, en la honestidad, él lo dice, de ese hombre odioso o desdichado. Exacto. Sería un poco eso, ¿no, Gabriel?
Exactamente eso. El dolor, dices, es la condición del cristiano. El dolor es la condición humana.
Es humana.
Vamos a ver.
Y por tanto el
hombre,
miedo.
El hombre es el único bicho que sabe que se muere.
Sí.
Ahora, estar condenado a saber que te mueres es estar condenado a vivir... En la angustia, en el dolor, en el temor y en la constatación de que todos a tu alrededor se mueren, lo cual a partir de una cierta edad tiene un elemento terrible.
Claro,
a mí una de las cosas, fíjate, que me producen casi repugnancia, es esa actitud de rechazo del dolor.
Claro.
Que nos encontramos casi como un elemento mediático. Ahí me comentaba una amiga psicoanalista, dice, claro, es que lo que más horror me produce a mí es que se me presente alguien y me diga, oiga, siento dolor, quítemelo. Bueno, ¿siente usted dolor por qué? Pues porque se ha muerto mi hijo. Oye, señora, ¿cómo le voy a quitar el dolor por la muerte de su hijo?
Claro, claro. No, y es que claro, no, estar en la felicidad constante, que eso, por supuesto, no existe, ¿no? Y la palabra alegría no nos gusta nada, usamos felicidad, cosa que yo todavía no sé muy bien qué es. Mira, me comentaban el otro día, Gabriel, en un hospital que fui a visitar de cuidados paliativos, ¿no? Y estuve hablando con un doctor y me comentaba y tal. Había un experto en duelo, ¿no? Y yo quise hablar con él, ¿no? Y al final lo que me contaron es que el sentimiento de la gente hoy en día cuando alguien se nos muere, aparte de tristeza, eso como que lo intentamos obviar, es que no nos gusta perder, tú fíjate, ¿no? Que ya el sentimiento es ese, el de dolor, pero por decir, ¿por qué a mí, no? O sea, tú fíjate qué egoísmo y qué banalización de lo que significa la muerte hoy en día, pero porque no hay un pozo espiritual en absoluto.
¿Y qué ignorancia de lo que es la esencia de la condición humana? La esencia de la condición humana, de la cual puedes extraer sabiduría como debes extraer sabiduría de todo. Mire usted, la muerte es algo en lo que ni siquiera podemos pensar, decía Epicuro, porque sí, se nos escapa, porque todo nuestro pensamiento se hace desapercibido en la vida, pero precisamente su acecho es lo que constituye la intensidad de la vida. Si la vida debe ser vivida con un rigor absoluto, yeah, es precisamente porque en cada instante de tu vida se te está anticipando de algún modo la muerte. El tiempo, lo que llamamos el tiempo, no es más que la sucesión de las muertes, cosa que por lo demás la literatura española de los siglos XVI y XVII sabe maravillosamente, cuando Quevedo dice que somos presentes sucesiones de difunto. Porque es exactamente el mismo planteamiento que encuentras en Pascal. En Pascal, por ejemplo, hay una presencia muy marcada del teatro barroco español, sí, la literatura barroca española en ese momento está marcando todo el horizonte europeo. Pero esa idea de, oiga, mire usted, la muerte no es un accidente, la muerte no es algo que acaezca arbitrario o caprichosamente, la muerte le está acaeciendo a usted en cada momento de su vida.
Claro.
Aquel que era usted hace 5 minutos cuando tú y yo, él, y empezamos a hablar, ya no existe. Estás alcanzando una nueva vida en cada momento a base de ir aniquilando tu vida anterior.
Claro, todo cambia, nada permanece, ¿no? En ese caso,
claro,
eso es muy heracliteano.
La existencia humana es una existencia trágica en el sentido griego del término, no
pero,
en el sentido melodramático.
Fíjate, Gabriel, en esto también se nos... Yo siempre lo digo, que no existe hoy en día, estamos muy obsesionados con el tema del sexo, ¿no? Y no sé, nos importa mucho con quién se acuesta uno, el otro, si por delante, por detrás, de rodillas, o con un perro, con un burro, no lo sé, a mí me importa, pero nada, absolutamente nada, ¿no? Y esto lo envuelve todo, las crónicas rosas y demás. Pero lo que de verdad, donde de verdad hay una represión es en lo espiritual, está mal visto. Por ejemplo, Pascal habla, ¿no?, de, al final cree en la resurrección de la carne, ¿no?, por así decirlo, cuando escriben esa carta también al Padre sobre la muerte de Jesús. Eso hoy en día, quiero decir, es que vuelvo a lo mismo, está proscrito.
Está proscrito y por lo demás, disparatadamente, cualquier lector de los grandes clásicos sabe eso que Leopardi da en una fórmula tan maravillosa: fratelli allo stesso tempo, amore morte, ingenero la sorte. Vamos a ver, el sexo al que hacía referencia antes es una perfecta trivialidad, como cualquier otra realidad humana. Sin embargo, si damos una entidad tan insoportable, tan angustiosa, tan intensa al ámbito del amor, es precisamente por eso que dice Leopardi, porque de algún modo el amor y la muerte son hermanos. En el amor y la muerte se revela la misma imposibilidad de mantener la identidad del sujeto, la permanente pérdida, que es lo propio de los sujetos humanos.
Totalmente, y luego además esa otra parte de ser útil, ¿no? Porque cuando uno habla de las pasiones más bajas, ¿no?, apegadas a la tierra, como dice Pascal, ¿no?, también deja de ser útil para la sociedad. Hablas en el libro, por supuesto, hay referencias a Damian Mitton, ¿no?, y ese hombre,
exacto,
que debe ser útil a la patria.
Exacto.
Y hemos llegado a un momento también en el que, bueno, nos hemos descuidado, ¿no?, un poco. No sé si a partir de la caída del muro, si a partir de la Guerra Fría, si a partir de no sé en qué momento, pero nos hemos descuidado, ¿no?, de ser ese ser honorable.
Sí, porque es que, vamos a ver, el ser honorable en el sentido que tiene eso en el siglo XVII, es decir, ser fiel a un sistema de representaciones éticas, de convicciones, es incómodo en primer lugar.
Sí.
Y en segundo lugar, exige conocimiento, exige saber. No es mentira que se pueda ser honorable a puro y simple capricho. No, es necesario saber muy bien qué es aquello a lo cual te enfrentas. Es necesario saber muy bien qué es lo que está en juego en cada momento de tu vida y de la realidad en torno a ti para poder tomar decisiones que sean verdaderamente honest en el sentido,
sí, sí,
en el sentido de los honetón del 17, claro.
Bueno, el libro, ya digo, yo creo que para cualquier amante de la filosofía va a disfrutar mucho, porque es que además incluso en el tema de las religiones, bueno, la crítica que hace a Mahoma, ¿no? Lo desprecia solo porque además quiere poder, y es cierto, quiere poder, o sea, al final es así, prohíbe leer, ¿no?
Es muy paradójico, como siempre en Pascal, pero que lo que él dice es que la prueba del fracaso de Mahoma es su éxito y la prueba del éxito de Cristo es su fracaso.
Claro, claro.
El escándalo de la cruz.
Pero y es así, ¿no? Son esas, tú lo has dicho, las contradicciones de Pascal, pero es que son tan humanas, quiero decir. O sea, al final hoy en día tampoco llevamos bien eso de la contradicción, ¿no? El entender, por ejemplo, pues esas aporías, ¿no? El decir, oye, mira, si es que en la coerción encontramos la libertad, o oye, mira, es que... Pero eso también lo llevamos mal, ¿no? Las incertidumbres no son muy
claro,
digestivas.
Y Pascal es un pensador de la incertidumbre, es el pensador por excelencia del barroco, es decir, del mundo de la contradictoriedad, de la permanente paradoja. Claro, eso para los que nos dedicamos a ese siglo resulta fascinante, porque es la forma límite del siglo XVII. Pero yo entiendo que para un universo como el nuestro, en el que ya nadie lee, en el que el conocimiento se extrae a través de los televisores, la realidad y el discurso acerca de la realidad tiene que ser de una simplicidad absoluta, blanco claro. O negro. Pues mire usted, no hay ni blanco ni negro.
Bueno, y en el blanco y el negro, ciencia o fe, yo creo que ahí es donde echa el resto, y con perdón de la expresión Pascal, ¿no? Para que el propio Nietzsche diga que bueno, que es el que me ha enseñado infinidad de cosas, el único cristiano lógico, ¿no? Pues eso también tiene...
A Nietzsche le fascinaba absolutamente Pascal, y es absolutamente lógico, porque efectivamente hay quienes trivializan, entonces no es un pensador irracionalista en absoluto,
claro.
Es todo lo contrario, precisamente sí. Lo que Pascal trata es de hacer jugar la mecánica de la racionalidad sobre sí misma y, por tanto, utilizar la razón para destruir la propia razón. Es un proceso de circularidad hiperracionalista en el que, al ser imposible realizar la fundamentación, el analista, en este caso Pascal, queda finalmente en el aire ante la perspectiva de un universo desmoronado. De ahí el concepto de apuesta de Pascal, que es ante la destrucción de toda certeza, la apuesta por ese sacrificio último, sacrificio a Dios, y que para el cristianismo de Pojoyal, para el jansenismo, es, digamos, la vía de la santidad.
Puf, y aquí podríamos hablar también, ya con esto vamos a acabar, Gabriel, pero de la vida ordinaria, ¿no? Hoy en día que también nos gusta tanto lo extravagante, ¿no? Ir fuera del camino, pero la vida ordinaria, hay un momento en esa hagiografía que escribe su hermana, aparte de lo de la mortificación y demás, cuando no quería recibir gente para no caer en la vanidad. A mí esto me parece alucinante, es que es de santo, Gabriel.
Claro.
Hoy en día que nos encanta que nos agasajen y que si no nos dan un like, parece que, bueno.
Es de santo, y es de santo jansenista, porque
eso le viene
a Pascal directamente de Jansenius, que escribe exactamente eso. O sea, ustedes podrán haberse librado de todos los aparentes pecados y pasiones, la gula, la lujuria, da igual. Después, una vez que ustedes se sientan libres de todo eso,
claro,
tendrán que enfrentarse con la vanidad y con la vanidad del conocimiento,
además,
la vanidad de llevar un traje, la vanidad de ser el más inteligente, el mejor teólogo, el mejor matemático, y ahí estarán ustedes condenados.
Pues ahí es donde tengo yo miedo, ¿ves? O sea que, Gabriel, de verdad, muchísimas gracias. Blaise Pascal, Pensamientos, editorial Tecnos. Y para los oyentes, que yo sé que son muy amantes de la filosofía, van a disfrutar con esta caja virtual. Me gusta el término. Un fuerte abrazo, Gabriel.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, las 12:45 ahora mismo, y vamos a continuar. Fíjate, si estábamos hablando de Pascal, ¿no? Y de ese hombre que conjugaba fe y razón y hablaba, ¿no? Pues de las incertidumbres del ser humano. Pues claro, es que vivimos en momentos de incertidumbres y probablemente eso nos frustra muchísimo, ¿no? Y no tener esa felicidad que parece que nos han vendido y que hay que estar haciendo cosas constantemente. Estoy depre.
Dicen. Ese comentario se dice mucho, ¿no? Estoy y entre depre. Los jóvenes
pues
más.
Dicen plof. El plof, bueno.
Sí.
Pero es que los datos en cuestión de pastillas, de farmacología, se disparan, María. Es lo preocupante, ¿no? Gente cada vez más joven.
Ansiedad, depresión. Y qué importante es, ¿no?, la formación, la información, el conocimiento y la aceptación de una enfermedad que cada vez está más presente en nuestra sociedad. Vamos a hablar con José Ramón Pajés, que es coordinador nacional de la Fundación ANAEZ. La Fundación ANAEZ es la Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo de Depresión. Buenos días, José Ramón.
Muy buenos días.
¿Estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de incertidumbres que al final lo que provoca es este tipo de enfermedades.
Y que yo creo, José Ramón, que se ha banalizado también el término depresión, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que la depresión, en principio, estamos en un mundo en el que compartimos la soledad compartida, ¿no? Es decir, estamos participando todos de una soledad compartida en muchos extremos, ¿no? Y eso hace que también la depresión esté ahí detrás, ¿no? Y es verdad que se banaliza muchísimo. Eso de que habéis comentado de estoy depre, es como si tú dices, uy, tengo un cancercito.
Sí.
Uy, fíjate, es que parece como que me he roto un huesito.
Sí. ¿Sabes? ¿Cómo me gusta eso, José Ramón? Porque yo lo digo muchas veces y me da mucha rabia. A veces me lo dicen, que lo repites mucho esto y tal. Ya, pero es que me da mucha lástima, me da pena. Cuando alguien tiene un cáncer, alguien tiene, por cierto, lo del SIDA, el repunte que está viendo, que es uh-huh. terrible, o sea, ya nos vale, ¿no?
Sí.
Pero bueno, o tienes hipoglucemia, hipertensión. Nadie va por ahí diciéndote, tú, diabético, o tú, canceroso. Pero la gente, claro, sí se permite decir, mira, este es que es bipolar, o este es esquizofrénico, o este es no sé qué. Oye, mira, no sé, me parece ya no banalizar, sino de tener muy poquita clase.
Sí, es verdad, pero bueno, yo creo que lo que habéis comentado también antes, es decir, a base de informar, a base de que se conozcan las cosas, a base de hablarlas, uno seguramente empieza a ver las cosas de una forma distinta, ¿no? Fíjate, con el tema del maltrato a la mujer, hace muchos años, a lo mejor algunos recordaréis, que había una chica que recibía a su marido y cuando él llegaba le pegaba una bofetada.
Sí.
Y sin embargo ella, cuando le ofreció una copa de coñac al entrar, ya él estaba feliz, ¿no?
Sí.
Fíjate cómo se banalizaba en aquella época el tema del maltrato.
Yo recuerdo, y mira que los quiero y me hacen gracia, pero eran otros momentos, ¿no? La broma que ya de martes te dice, mi marido me pega, ¿no? ¿Te acuerdas?
Claro.
También era,
sí, claro.
Era una broma, claro. Y nos reíamos todos, pero que no.
Claro, y ahora precisamente con el tema de la depresión, que lo sufren tantísima gente, hay tanta gente que se suicida provocado por el extremo de la depresión, bueno, pues no se tiene todavía salida en el tema, porque yo creo que nos da un poquito de respeto, en el fondo.
Okay.
Yo creo que la sociedad tiene miedo.
¿Por qué más, José Ramón, por qué más en hombres que en mujeres? ¿Los hombres no lo dicen?
No, más en mujeres.
Por eso, más en mujeres que hombres, digo. Los hombres lo dicen menos, porque me niego a pensar que sea una tendencia más del sexo femenino, sino que a lo mejor por esto de los chicos no lloran, ¿verdad?, que también hizo mucho daño, pues ellos lo dicen menos.
Ese es el tema. Mira, las estadísticas son crueles, ¿no? Como siempre. De cada 100 personas que tienen depresión, 75 suelen ser mujeres y 25 hombres. De cada 100 personas que se suicidan, 78 son hombres y 22 mujeres. Y es evidente. Es decir, ¿qué pasa con los hombres? Los hombres no nos atrevemos a decir que tenemos depresión, no la reconocemos. Mucha gente se suicida sin saber que tiene una depresión, porque nos han enseñado a ser fuertes, y nos siguen enseñando, ¿sabes? Nos siguen enseñando. Esta sociedad sigue emperñada y emperrada en que los hombres tenemos que ser fuertes,
sí.
No podemos llorar, no podemos comunicar, uh-huh. no podemos quejarnos, ¿no? Y la depresión es una enfermedad que uno de los primeros síntomas es que uno se siente débil, se siente muy débil. Y eso en un hombre normalmente es una catástrofe, ¿no?
Claro.
Entonces, al final ocurre eso. Las mujeres tenéis mucho más recursos. Las mujeres lo que hacen es que lo dicen, patalean, lloran, gritan, buscan ayuda, se mueven. La mayoría de las llamadas que tenemos aquí en la Fundación normalmente son de mujeres.
Lo sacan
y son
más.
De mujeres que o tienen depresión o su madre tiene depresión, o su marido tiene depresión, o su hijo tiene depresión, o su cuñado tiene depresión. Es decir, las mujeres se mueven, los hombres no.
Los hombres no. Hay una frase, ¿no?, del autor de Las uvas de la ira, de Steinbeck, que un alma triste puede matar más deprisa que un germen. A mí me parece,
claro,
parece alucinante, ¿no? Y de hecho, muchas enfermedades, no hablo aquí de lo psicosomático, pero es cierto que vienen por estados carenciales, pues de cansancio, falta de interés o de deseo, sentimientos de culpa. También hoy en día, en esta sociedad hiperestimulada, yo creo que estamos un poco en eso, ¿no? Parece que lo virtual va por otro lado y nuestra vida real, por otro, muy contrario, y no hay una coherencia ahí, ¿no?
Bueno, se puede morir de pena también.
Claro,
por eso.
Claro, y ¿sabes qué pasa? Que además el tipo de sociedad que estamos creando, a mí me preocupa mucho, sobre todo por la gente que viene, ¿no? Es decir, los chavales,
los jóvenes,
chavalas
sí.
que vienen, sí, me preocupa muchísimo. Nosotros vamos a sacar, la semana que viene vamos a presentar un cortometraje precisamente en Barcelona, un cortometraje que es el que presentamos, o sea, que grabamos el año pasado con jóvenes entre 14 y 17 años. Y ellos nos decían claramente las cosas en las que hay que apoyarse para evitar el suicidio, ¿no? Para evitar la depresión.
Sí.
Y la verdad es que eran muy 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 claros y muy coherentes. Pero después es verdad que en esta sociedad estamos imbuidos, o estamos, yo creo que sumergidos en un mundo bastante irreal. Es decir, las redes sociales, Instagram, las fotos, qué feliz soy, cuántas cosas tengo.
No, pues que es mentira, claro.
Claro,
las frustraciones,
cuánta soledad, ¿no? Cuánta soledad.
Menudo batacazo, lo que digo yo, cuando te das cuenta cómo debe ser. Yo no tengo Instagram. Ojo, que esté quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí puedo tener otra clase de problemas, ¿no? Pero qué batacazo cuando tú te das cuenta que tu avatar en Internet no tiene nada que ver con tu vida real.
Claro.
Claro, ahí vienen muchos problemas y está habiendo también suicidios en este sentido. Pasa que no.
Pero hay una cosa que no me gustaría en esta conexión con vosotros, no me gustaría dejar pasar, ¿no? Para la gente que nos puede estar escuchando, y es que lo primero que hay que hacer en el momento en el que uno no se siente bien, no tienes por qué entrar en si tienes depresión o no, lo que tienes un bajón, lo que sea, da igual. Lo importante es comunicarte, hablar. Es decir, cógete a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu familia,
sí,
a quien sea.
Es verdad.
Cógete a quien tú quieras, pero habla, cuenta lo que te pasa.
O sea, también hay una cosa, José Ramón, importante. Quiero decir, bueno, hay esa frase, estar loco es tener o no tener amigos. Eso es verdad,
claro.
Eso es verdad. Pero podríamos hablar otro debate, la amistad, ¿qué es? Hoy en día tampoco los problemas nos gustan demasiado, ni lo decimos. Ah, no, qué bien estoy y tal, ¿no? Pero nos debemos acostumbrar, es que nos han... Mira, vengo de hablar con Gabriel Albiac y... Y fíjate, ¿no? Nos han educado en que tenemos que estar en esa constante de felicidad, de alegría, cuando yo creo que algo inherente al ser humano es la incertidumbre, el dolor y el miedo, y hay que saber convivir con ello. Entonces, cada vez que nos sentimos un poco descuidados, estoy depre, ya, bueno, cuidado, porque a lo mejor eso se puede alargar en el tiempo y te buscas algo que no tienes.
Claro. ¿Sabes qué pasa también? Que ahora mismo estamos educando a nuestros hijos, los estamos educando en una zona de confort en la que no existe ese tipo de valores, ¿no? Como la incertidumbre, el valor, o sea, el miedo, la preocupación, y tienen muy poquito, normalmente los jóvenes ahora tienen muy poquito sentido del saber perder.
Del otro, saber no,
que
es verdad.
Las cosas no son inmediatas, no son todas positivas, ¿no?
Sí.
Entonces, al final se les crea un estado de frustración por cualquier cosa, porque una cosa es, y es verdad, nosotros decimos a los chavales, hoy estudia una carrera, estudia 40 idiomas, prepárate para no sé qué, haz no sé cuántos máster, y después tendrás un trabajo maravilloso.
José Cuando Ramón, pero es que...
Años, sí. Dicen, es que, ¿y ahora qué? Esto es mentira.
Nos lo decía...
No tengo ni trabajo, ni tengo... ¿Sabes?
Sí, nos lo decía antes un oyente que ha dado en el clavo, ha llamado a Jungla de Asfalto y dice, claro, dice, es que esta juventud de hoy en día que lo quiere prohibir todo porque a ellos se lo han dado todo.
Claro.
Claro, eso al final lo que hace es que seas un intolerante, porque cuando las cosas no salen como tú quieres, lo prohíbes, ¿no? Y al final es una sociedad de Peter Pan, ¿no? Del país de nunca jamás, un tanto incómoda, porque no tiene ninguna gracia, ¿no? Al final es que es lo real.
Bueno, lo que hay que dejar claro es que también, según la OMS, esta enfermedad afecta a un 10% de la población. No es lo mismo estar triste que tener una depresión. Y quizá el mayor problema con el que se encuentran los enfermos de depresión, y ahí me puedes corregir, José Ramón, es la comprensión en muchos casos, ¿no? De la sociedad. A mí, ya para terminar, me gustaría saber qué trabajo lleváis desde la Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo de Depresión. ¿Con qué medidas ayudáis
fundación,
a este enfermo?
Fundación,
perdona.
Somos fundación. Antes éramos una asociación en el año 94 y ahora ya somos fundación desde hace ya unos cuantos años. Bueno, mira, lo que hacemos es, sobre todo, comunicar. Es decir, fundamentalmente, el mayor trabajo que tenemos, lo difícil que comunicar y hablar de los temas con como estamos hablando ahora con naturalidad, ¿no?
Claro.
Y hablar de la depresión, hablar del suicidio, hablar de la frustración, hablar de los miedos, hablar de, es decir, hablar, es fundamentalmente. Y lo hacemos constantemente, campañas con todos los medios de comunicación, a la hora que sea, al día que sea. Yo he estado a las 4 de la mañana en programas de noche de Radio Nacional, televisión a las 10 de la mañana o a las 6 de la mañana que me vienen a recoger. Es decir, comunicar fundamentalmente, pero después tenemos campañas, sobre todo dirigidas a jóvenes. Vamos a colegios, a institutos, a centros de formación profesional, para contarles qué es la depresión y para que ellos sepan que la depresión no es una depre. No, la depresión es algo muy serio, es una enfermedad que hay que tomarla como tal, y que es una depresión, la gente se muere de depresión, y que eso es curioso, ¿no? Hacen campañas, todo el mundo hace campañas maravillosas en contra del cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer y sin embargo, en la depresión nadie habla. Las administraciones públicas no ponen
pero por eso, se ha banalizado, ¿no? Y es eso de estoy depre, por lo que decimos, que no tiene nada que ver con tener un problema de depresión. Y oye, estoy depre, pues mira, vamos a ver si eso se alarga en el tiempo. A lo mejor sí tienes un problema, pero insisto, no sabemos convivir con la frustración y de ahí vienen muchísimos problemas. Nos han dicho que todo es genial, ¿no? Y que todo va a ser fantástico. Y es una mentira, pues como el acueducto de mi tierra, de Segovia. José Ramón Pajés, nos tenemos que ir, pero te damos las gracias, Fundación ANAEZ.
Encantado.
De Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo de Depresión. Y mira, pues a lo mejor no son temas divertidos, pero aquí los tratamos porque nos parecen importantes. Así que...
Y yo estoy encantado, de verdad, porque seguramente alguna persona, alguna personita que nos está escuchando, ¿seguro? A lo mejor se le cambia un poco sus parámetros y empieza a pensar que contándolo y buscando ayuda, a lo mejor se cura.
Claro que sí. Pues un abrazo, José Ramón.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Encantado, hasta luego.
Venga, vamos con el boletín de la una y volvemos que... Venga, nos vamos a reír un poquito con la contratertulia. Hasta ahora mismo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, vamos con la contratertulia, que hasta la una y media nos lleva por los caminos de la contratertulia, son inescrutables, como los caminos del Señor. Ya están aquí las
gran
ovejas.
De Crae, de,
también.
Los caminos del Señor.
Del Señor. Que están aquí las ovejas descarriadas, han vuelto.
Pues mira, la canción de Crae iba de un tío que iba a robar a una iglesia.
Qué feo robar el cepillo de la iglesia.
Muy mal, ¿eh?
Muy feo eso, sí. No, no me gusta.
Sí. No, vale. Pero es que hace mucho que no lo oigo, pero creo que se quedaba.
¿Has metido la mano tú en el cepillo de la iglesia alguna vez?
Llegaba borracho, yo no, por supuesto.
Para dar siempre.
Infinidad de leyendas y de cuentos en pueblos de gente que se le ocurrió meter la mano en el cepillo.
Es que desde que vi
y luego le ocurrieron
Simpson...
cosas, vamos, o sea, karma instantáneo, en plan de con una víbora. Tus hijos se mueren.
Y todo el mundo diciendo, se lo tiene merecido. Robó del cepillo.
Dale la mano en el cepillo.
Habla Dani Palacios y está Jesús Ubeda y Juanma González, que hay que presentarles.
Es verdad, ¿qué tal?
Nosotros somos ectoplasmas hasta que no nos presentan, ¿no?
Eso
pues, ¿los hace eso?
Cuando la gente habla antes de que se presente, habla un ectoplasma radiofónico y te tengo que presentar.
Vale.
Y tengo una buena noticia para ellos.
¿Para quién? Bueno, ¿para los ectoplasmas o para...?
Para ellos, porque
el género masculino.
Hombres,
para ellos,
el género
para ellos,
masculino.
Para ellos.
Ectoplasma, hombre.
Ellos.
Oye, ¿te acuerdas esa canción tan hortera? Ellos son así, por naturaleza. De Eva Santa María, ¿no? Era que fue a la... O a la OTI o a... No sé a qué fue. Kelu, búscamela.
Ojo, la OTI,
Sí.
Búscala en la caja de las cintas, que tiene que estar por
ahí. Mírala, esta. Ya verás. A ver si empieza.
Oye,
si empieza
ritmo ahí. Ritmo, ¿eh?
Pero esto tiene años, ¿eh?
¡Ah, sí!
Parece Milli Vanilli. Ojo, que parece Milli Vanilli al principio, ¿eh?
Mira. Macho machista, todos los hombres son tan presumidos que han
olvidado ser agradecidos. Esto es Milli Vanilli, le han cogido la base de Milli Vanilli.
Qué buena.
Por naturaleza.
¿Cómo se llama la discoteca? ¿Cómo se llama la discoteca?
Mira, ahora está
mira.
Un poco el tono flamenquito.
Ah, sí. Es verdad. Es verdad.
Yo esto lo he escuchado. Yo esto lo he escuchado en una discoteca que está debajo de un puente de Rubén Darío el día que Rajoy ganó las elecciones.
Toma ya, toma
absoluta.
Ya, joder. Toma ya.
Que no me digáis cómo acabé en la fiesta de pues vale. las juventudes
¿Y qué
del PP.
Tú ahí? Pepe. Ah, con las juventudes del PP, qué bonito, Jesús.
Pepe, el
no
disco.
Me digáis cómo te pega ahí. Todo, te pega todo ahí dando botes.
La CNNG, jeje, bailando esta canción. Sí, sí, ¿con coreografía o qué?
Lo sabían.
Eva Santa María se llamaba.
Sí, sí. A mí me ha recordado cuando compras la Super Pop y te regalaban una pulsera multicolor así que brilla en la oscuridad. Un poquito eso.
Qué bonito.
Como la que llevas ahora, Juanma, que es
sí,
muy parecida.
Sí, sí, justo, justo.
Vale.
Esta. Uy, amarilla.
No lo digas. Catalán. No es por eso.
Te la estás jugando.
¿Quieres de
bueno,
los chalecos,
¿por qué están de enhorabuena nuestros que han confundido macho con
no lo puedo evitar.
Vamos, no lo puedo evitar.
Porque por fin,
¿sí?
los hombres van a poder dar a luz. Anda. El éxito del trasplante.
Esa era la enhorabuena. La cosa que había que
hasta luego.
Que ayer cambié una bombilla.
Hombre, yo una vez estuve una semana yendo todos los días a cenar a un chino y la sensación
¿Y diste a luz?
Final fue similar.
Bueno, a luz no, diste.
Día oscura.
Diste a luz.
Rompiste aguas, pero no diste a luz.
Qué guarro.
Le llamaste glutamato, ¿no?
Sódico.
Madre
sódico.
Mía. Se confirma el éxito del trasplante de útero. De útero de un cadáver. La primera niña nacida gracias a este procedimiento va a cumplir un año y es ahora cuando se recoge el hito científico. Fue el 15 de diciembre del año pasado en Sao Paulo, en Brasil.
Ah, que ya ha sucedido.
Sí, sí, la niña va a cumplir un año y es ahora pues cuando ha salido a la luz. La niña fue gestada en un útero trasplantado de un cadáver, el de una mujer madre de tres hijos, que falleció a los 45 años de un infarto cerebral.
Pero ¿cómo puede ser? No sé.
Esto es increíble. Esto, o sea, estamos superando todas las expectativas. O sea, y cosas que no habíamos imaginado, aún así las superamos. O sea
ya está,
increíble.
Vamos. Parirás con dolor, pues vosotros también.
No.
Y trabajarás con el sudor de tu frente.
Es como lo de los chinos y los clones, que también salió la semana pasada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que
está desaparecido, ¿eh?
Nosotros. Sí.
Sí.
Ha desaparecido el...
El señor.
El, era chino, ¿no? Era chino.
Sí.
El chino clonador.
Que ha desaparecido.
Sí.
Sí.
O sea, como el bajista, aquel bajista de Iron Butterfly que de repente dijo que había descubierto algo maravilloso, desapareció y apareció su coche quemado con él dentro como 10 años después.
Pues no sabemos dónde está, pero ha desaparecido.
Y de Winnie the Pooh sabemos algo.
Winnie, Free Winnie.
Yo creo que ya ha podido volver a la plaza, ¿no? A la Plaza del Sol.
Madre mía.
Ya se ha ido, ¿no? El presidente chino ya ha podido volver.
Pobre Winnie. ¿Por qué no hicimos una manifestación en su día?
Free
pues
Winnie.
Es verdad.
Te lo digo en serio.
Te lo digo en serio, yo hubiera salido el primero con la pancarta. ¿Eh?
Vestido de Winnie the Pooh.
Entonces, pues que sumamos 1000 seguidores en Twitter, pues ahí están.
Pues ahí estamos haciendo ruido, si lo importante no es cuántos, sino claro. ruido que se haga.
Claro. Oye, que tenemos cuenta de Twitter.
Es verdad, Findes Radio.
Gracias,
Findes
Juanma,
Radio.
Por hacer público.
Juanma, supera la realidad de nuevo la ficción. ¿Te acuerdas aquella película horrible de Schwarzenegger? Y de Danny DeVito.
Hombre, Schwarzenegger. Junior.
No, en los gemelos
junior,
no. Junior. Él era padre.
Ah, sí, junior.
Él era padre, queda embarazado.
Sí.
Y iba allí por la clínica y tal. Qué
sí,
horror.
Y ver a Schwarzenegger con peluca. Y sofocos, era terrible.
Y sofocos, ¿no?
Y sofocos. Sí.
Madre mía. Venga, otra noticia.
Bueno, pues los científicos que se tragan piezas de Lego para comprobar cuánto tardan en salir. Es una noticia de La Razón y es que 6 doctores pediatras de Australia y Reino Unido, de momento no hay pediatras españoles,
claro.
se han tragado cabezas de los muñecos Lego y esperan el tiempo para medir cuánto tardan en ser evacuadas.
Pero,
lo bueno de
bonito,
esto es que el resultado fue que la pieza del famoso juguete tardó en salir, atención, 1,71 días, que es lo mismo entre 1 y 3 días, unas 40 horas y 48 minutos de promedio.
Y larga,
demostró que un juguete bien. Pasa rápidamente y es excretado sin problemas.
Eso qué bonito será, excretar, ¿no?
Excretado.
El verbo excretar.
Pero qué experimento más científico.
Eso,
¿eh?
eso es la nueva de
qué
la...
Qué fina,
eso
¿verdad?
Es una película, eso es la Lego película 4.
Eso
está,
tiene una película.
Esta vez en el colon.
Eso tiene
¿no?
la película.
En este
la
momento...
La vida es así.
La vida es así. Uy, pues con la de piezas de Lego que yo he perdido, ahora cómo me justifico.
No. En este momento, ¿sabes qué sería lo bueno? Ser un búho. los búhos hacen una cosa que se llama... No, no.
Regurgitar, es, regurgitar.
Egagrópilas se llaman. La egagrópila es que los búhos se tragan los ratones y los pájaros del tirón, ¿no? Entonces, luego, cuando pasa el rato y han hecho la digestión, sacan una bola de pelo o huesos, sí, y todo esto.
Sí, la regurgitan, sí.
Que se llama egagrópila, sí. Y ya, pues, soltan por ahí.
Qué bonito.
Lastre. Nunca te
lo tú imagínate, si tú imagínate, Juanma... Una gagrópila de Juanma.
Sí.
Eso, pues, eso también lo hacen las serpientes, piezas, creo.
Lego, pizza...
Pero tú tienes gatos, pues, los gatos sí. También hacen bolas de pelo.
Sí, sí, echan ahí un salivazo claro. De pelo, sí.
Sí, qué bonito.
Sí, sí,
¿para cuándo el jersey de... El
de
jersey
salivazo de pelo?
De salivazo de gato. eso no es material ideas. Que se puede renovar. Se puede hacer un jersey, una bufanda o algo.
Pero, oye, que eso ya no, se no, hace, ¿eh?
Llegará.
Pero
estamos llegando a nivel
de... No.
Sí, y esto que se hará, o sea...
Eso no lo ha anunciado Dani Rovira ya.
Seguro que sí, seguro que sí.
Es lo que dice Juanma, si hay pendientes de pene, ¿por qué no vamos a
ver si puede llevar un pendiente real, claro. Nunca mejor dicho?
Sí. Pues una bufanda de pelo vomitado de gato.
Qué bonito.
Vamos
qué bonito.
A patentar.
¡Vivan los Goya!
¡Viva!
Bueno,
esa idea es nuestra, que nadie nos la quita.
Eso, que no nos la... Pues hay que patentarla, ¿eh?
Cambiamos de tema. Primero fue la televisión, luego el vídeo
este tema daba para más.
Sí. Pero me da miedo por dónde va a ir, así que prefiero dejarla aquí. Luego fue internet, ahora Netflix. Cada 10 años... Al cine le sale un nuevo enemigo mortal. Pues bien, Juanma, compañía, os presento...
No voy a hacer el chiste.
Sé por dónde vas.
Os presento a Joaquín Fuentes, un emprendedor salmantino que está triunfando con su lema Cine donde no lo hay. Este empresario ha abierto 16 cines en los pueblos de la España vacía.
Pero este es del taco, ¿no? Tendrá medio campo charro suyo.
No vende humo.
Y además el tío dice que él hace los cines para que la gente vaya, es decir, selecciona las películas y los lugares donde los pone muy cuidadosamente.
Pero Juanma, eso es una pasta, ¿no?
Es una pasta, pero él es un empresario, rehabilita edificios que ya están, claro. Con lo cual además, digamos que aprovecha lo que hay y lo arregla.
De nuevo Cinema Paradiso.
Y también selecciona las películas con sumo cuidado y resulta que está teniendo éxito.
Le está funcionando, claro.
Sí, porque no están cogidos al azar. Todos tienen en común que son capitales de comarca, tienen entre 5.000 y 15.000 habitantes. Importante, cada local cuenta con 3 empleados. Ni uno más, ni uno menos. O sea, que es muy inteligente.
Es un negociazo, está muy súper bien pensado.
Y está generando bastante dinero, sí.
Y a mí me gusta mucho
esto. Además, lo típico de que por lo que te sacas una posición. Esto no es una buena tontería. Te sacas una posición y te toca irte a vivir a un pueblo de, no sé, de Castilla-La Mancha y tú tienes que elegir el pueblo donde tienes que vivir. Coño, pues quieres vivir en un pueblo donde haya cine.
Claro. Que suele haber 20 bares, pero ningún cine.
Claro,
¿eh?
y tienes el cine más cercano, tienes a lo mejor a 100 kilómetros. Ya. Es que no es ninguna tontería.
Y esas plazas de los pueblos en verano cuando te ponen el cine de verano.
Maravilloso.
Y no se oye nada de los niños correteando por allí.
Qué momentazo.
Qué bonito.
No, hablando en serio, el tema filantrópico este de rehabilitar los edificios me parece maravilloso. Yo vivo cerca de Alberto Aguilera, muy cerca de la actual Casa de México, que hasta hace unos meses era un palacio abandonado lleno de excrescencias. Y yo ahora con el tema de la rehabilitación pienso qué pena que con Antonio Vega llegaran tan tarde.
Vaya.
Por el sitio de su recreo.
Ya, pobre. Ya.
A mí lo que me da pena es que en Madrid cada vez cierran más cines, ¿eh? Que se ven edificios.
Solo hay los centros comerciales, sí. Ya no queda otra.
Sí, que siempre ponen las mismas películas, con lo cual vas cerrando poco a poco las vías de distribución a películas más pequeñas, que también deberían estar ahí. Es un poco triste, pero yo creo que lo del pueblo está bien. Esto me convence para irme a vivir a un pueblo.
Sí, a mí sí, más convencido.
Y podemos, vamos a hablar con este señor, ¿no? Con este tipo y
pues si queréis, le entrevistamos.
Y les decimos que aquí, hombre, somos cinco curritos ahí en el cine, en vez de 3. Yo la de las palomitas.
Yo he currado en un cine, de acomodador, ¿eh? En mis años mozos, sí, yo trabajo en un cine, sí.
Yo de ayudante de proyeccionista en un festival de cine.
Anda,
qué bonito. ¿Sí? Pero ya no hay acomodadores.
No, ya no.
Yo quiero acomodadores.
Yo te estoy hablando hace 16 o 17 años.
Ya no hay.
Sí. En el teatro sí, pero en el cine no.
Yeah.
Bueno, vamos con un polémico tuit que abre un debate sobre niños en los restaurantes. Un usuario de Twitter publicó el pasado 24 de noviembre un mensaje sobre una situación que había vivido en un restaurante. El mensaje es el siguiente. Quedó a comer con unos amigos, en la mesa de al lado hay 2 bebés y tras 23.008 alaridos, creo que ahí exagera un poco, 23.008. Me da por girar la cabeza en plan, oye, vale, ya, la madre responde a la mirada, es un bebé. Recordar, el resto no tenemos por qué aguantar a vuestros niños. ¿Estáis de acuerdo?
Ese tío es un egoísta y un imbécil.
Hala.
Punto.
Aparcado. Mira, te has ofendido.
Aparcado.
Sí. Sacas la cara por los bebés, ¿no?
No, y fíjate que yo
soy muy poco paternal. Venga, ¿para cuándo uno? Venga, valiente, valiente.
Y que a mí me molesta, pero no me quejo, porque entiendo que eso es así. Que no puedes ir por la vida pensando en que vives en una burbuja y que todos tienen que respetarte porque tú eres el centro del puñetero universo.
No, eso es verdad.
Y más siendo un bebé, Juanma. Si fuese un bebé, o sea, si fuese un chaval de 5 o 6 años, entiendo que... Pero un niño de meses que esté llorando es que es inevitable. O sea, es que no puedes hacer absolutamente... Como no le pongas un chupete de anís, es que no se puede hacer nada más.
Fíjate, el otro día me pasó una cosa muy rara en el metro, y es que iba la línea 10 súper llena, eso de las 6 de la tarde, y yo iba con mi garrita agarrada a lo que es la barra de tal, y vino una niña que estaba constipada y me restregó toda la napia llena de mocos por la mano.
Maldita
dije,
sea.
Es una niña. Es,
claro.
Porque... Basta. Venga, más.
Hay niñas maléficas.
Eso, el exorcismo de Emily Rose. Venga, más.
Gírale el micro. Vamos. Nada, bueno, a
otra
propósito...
Es el demonio.
Cierto, pero total. Totalmente. En persona.
Con un jerseycito de punto verde.
Sí,
ahí.
Sí,
¡hola!
Sí,
va muy de nuevas generaciones hoy, pero...
¡Hola, me llamo Demian!
Demian. La semilla del diablo.
A propósito de esta noticia, en Reino Unido hay una cadena de restaurantes que ofrece comida gratis a los niños si sus padres dejan el móvil al entrar.
Bien.
Andas.
Y lo hace tras una encuesta en la que el 80% de los pequeños consideraba que necesitaba más atención de sus padres.
¿Sabes qué pasa? Que lo del móvil está bien, porque no hubiera sucedido lo del anterior restaurante, que un tipo, por el hecho de tener Twitter, nos tenemos que enterar todos de su desgracia o de su incomodidad en ese restaurante. Ah, todo el mundo comenta todo.
Ahora que lo pienso, digo... ¿Y a mí qué me importa? Que
¡claro!
Tipo le molestara.
Pero esto es Twitter, ¿no? O como cuando publican una foto y la critican, ¿no? Le dicen, estás gorda o estás flaca, y se indignan. Oye, pues si la has publicado, atente a lo que te digan. ¿O qué quieres? ¿Que todo el mundo te diga qué fantástica? Pues no.
Primera regla de un periodista.
Remito a la antepenúltima temporada de
su... No leas los comentarios de sus noticias.
Sí.
Eso es...
Bueno, a veces es divertido, ¿eh?
A veces es divertido, sí. Infante Canoso me llamaron a mí una vez.
Qué bonito, Infante Canoso.
Me genial. De hecho, lo tuve de estado del WhatsApp una temporada.
En nuestros vídeos de par impar, la verdad es que los comentarios negativos son muy pocos, ¿eh? Pero
muy
hay
pocos.
Algunos que son muy ingeniosos y son muy divertidos, ¿eh?
¿Cómo qué? Cierto,
bueno, lo mínimo es no tienen ni puta idea.
Pues. Qué bonito, eso está muy bien. Ese ya es como para zanjar.
Pero eso es bastante majete.
Con eso se zanja ya, ¿no? Qué bonito.
Bueno, qué importante es recuperar ese ambiente familiar. ¿Habéis visto el anuncio este en el que se reúne la familia y no saben muchas cosas? ¿No? Pasa en las redes sociales.
Está muy bien.
Y no saben cómo se conocieron sus padres, por ejemplo. Bueno, si dejan las redes, no van a poder estar al día de las últimas tendencias. Y es que ha llegado...
Cada semana...
El balón de oro femenino radiofónico.
Cómo regatea, ¿eh?
Es que lo hace sin pensar. O sea, lo hace así sin pensar.
Sí,
natural. Qué maravilla.
Se hace una bicicleta ahí.
Va a salir el DJ francés y le va a decir que baile twerking.
Pues cualquier día. Bueno.
Calla, que menuda...
Te ve venir. ¿Sabe cuándo vas a meter una broma de box? ¿Sabe cuándo vas a meter una broma de curas? ¿Sabe cuándo vas a meter una...?
Sí.
Y luego también, ¿sabe cuándo vas a meter la referencia Sabina?
Efectivamente.
Y te deja.
Y la
crees. Y la crees. Exacto.
En fin, que ha llegado el facial de pene.
Ahí estamos.
¿Cómo?
El facial de pene. Así
pero eso ya estaba.
Jesús,
¿Qué estás pensando, Jesús?
Quedas absuelto de
cualquier
cosa. Es todavía más retorcido, yo te lo aseguro.
Es que desde que no hay programa de sexo, ya sabes que estoy luchando por ese espacio.
Es un horror esto.
Bueno, os lo cuento. Es el último truco de
belleza. Con el prepucio.
De las celebrities.
Claro, así se hace siempre.
Sí. El tratamiento está derivado de ese.
¿Cómo lo hacías tú entonces?
Por favor, sí.
Callarse.
Cállate la boca.
Hombre,
gracias. Deriva de células del prepucio de recién nacidos. Cuesta alrededor de 600 euros.
¿Estamos locos?
Y promete generar colágeno y elastina.
Prepucio de recién nacidos.
Es coreano. De prepucio de recién nacidos coreano.
Coreano. ¿Pero eso es fiable?
Pues no lo sé. Bueno. Será Samsung. Pondrá en el
prepucio. Oye, pero igual que se hace cosmética con las placentas y todo esto, ¿no?
O la crema para los ojos de veneno de serpiente.
Qué bonito.
No sé.
Pero hombre, un prepucio, qué lástima, ¿no?
Tratamientos faciales con aves y placentas. Lo que dices tú.
Vale,
o sea,
chicos,
que...
estamos en esto.
Lo fundamental es siempre ir de frente, es decir, avisar.
Sí. Venga, más noticias.
Pues
nos quedan 3 minutos y esto se nos está yendo de la mano.
Se va a quedar en el tintero esas 14 mentiras de la historia que nos tragamos sin rechistar.
Venga, dime un par.
Una serie de entregas sobre esas realidades que nos han llegado un poco desvirtuadas. Es mentira.
La crema de prepucio existe.
Es una realidad. Es mentira que la transmisión por radio de la Guerra de los Mundos por Orson Welles provocará una histeria social.
No es verdad. Como esta sección.
O sea, es una... No es verdad, porque además la radio en esas horas las estaba escuchando cuatro gatos. Entonces...
Menos de un 5% estaba sintonizando esa noche la CBS. Y de
como
hecho,
si aquí hacemos una guerra de los mundos. ¿Quién se va a suicidar? ¿Quién nos escucha? O sea, pues los cuatro que nos estén escuchando.
4.000.
4.000,
digo la contra, la contra.
Que hasta el FM nos ha mimado esta semana. Sí. O sea que, bueno.
O sea que no.
Qué mala, que Luke está poniendo grillos. Qué bajón. Venga, más.
Más.
Estamos dejando fino a los informativos.
Sí. Es mentira que en la prehistoria la mujer se quedara en la cueva mientras el hombre cazaba. Y es que según investigaciones recientes del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge, las mujeres.
Están ahí. Sí, sí.
Las mujeres centroeuropeas de los primeros 6.000 años de inicio de la agricultura tenían los brazos muy fuertes
como
y era por las actividades intensas que llevaban en el campo.
Ya hacían pilates.
Anda,
bueno,
el
sí,
crossfit se inventó en el
paleopilates, así.
Pleistoceno.
Esta te va a gustar, porque es mentira que se pueda abandonar un grupo de WhatsApp sin que el resto de los miembros se entere.
Yo lo hice para que se enteraran, me voy.
O sea que es imposible, siempre vas a dejar
Es rastro. Mentira porque siempre va a quedar la notificación.
Dani se fue.
Dani Palacios ha abandonado
el grupo. Ha abandonado el grupo.
Abandonado el grupo. Como el culo delante de
pasa
bueno,
nada.
Bueno, también está irte de vacaciones, dejar el grupo del trabajo y que te vuelvan a meter. Y que lo vuelvas a hacer y te vuelvan a meter.
Ah,
y
sí,
que lo vuelvas
sí,
a hacer
sí.
y te vuelvan a meter.
¿Quieres dar alguna queja?
Se ha notado.
Decir algo.
Se ha notado.
Bueno, es mentira que Napoleón fuese bajo. El cine también ha contribuido a esta imagen, pero no es cierto. Era bajito, pero los cánones actuales, su estatura era de 1,69 y la altura media de los franceses de su época era de 1,64 y 1,65.
Me cae gordo.
Me cae gordo Napoleón.
Pero es 1,69, ¿y qué pasa? ¿Ya se es bajo con 1,69?
Pues Tom Cruise mide 1,70.
Para la época no estaba mal, que tampoco creo que fueran así unos
tigardos. Claro, era bajo para los cánones actuales, porque ahora los hombres miden mal.
Los franceses ahí que llevan boina y camisa de rayas negras y blancas, pues eso te reduce, o sea, visualmente... Claro. A chaparra.
Sí,
¿no?
Sí. En rayas,
a los Jean-Paul Gaultier, ¿no?
Sí,
exacto.
Pero...
A lo
sí. Mira, y ahora que hablas de camisa, es mentira que Isabel la Católica no se cambiase la camisa hasta conquistar.
Es verdad, que ha pasado la historia, como que no se aseaba y no es verdad, no es verdad.
Por cierto, lo que va a pasar a la historia, ya nos vamos, es la relación entre Meghan Markle y Catalina,
y
que están obligadas a ver si sonreír esta
Las
novedad.
Hola, Cata.
¿Puedo meter una cuña publicitaria?
No muy, muy breve.
Muy breve. Voy a salir en el especial de José Mota de Nochevieja.
¿Qué me dices? ¡Oh! ¡Venga ya!
Bueno.
No me lo pierdo.
Pues yo tampoco. Jesús Rueda, gracias. Juanma González, gracias. Dani Palacios, gracias. María, te veo mañana. A ver cómo lo hacen los de informativos para dar las noticias. Hemos dejado el nivel. Top, top, top. Hasta mañana.
Ahora ha sido cascas.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.